porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha.
32 minutos pasan de las 9, seguimos con los pies en la tierra, tercer bloque, y como siempre alrededor de esta hora para comenzar la semana informados, informadas sobre todo lo que tiene que ver con la economía, y la Bershut Bergarabat a través de El Baile de la Gambeta nos anuncia la llegada de Dante Moreno al aire. Dante, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo va? ¿Cómo anda eso?
Bien, por suerte todo bien.
Bueno,
una
muy bien.
Una linda mañana en Mendoza, no sé cómo estará ahí, pero acá una linda mañana.
Está lindo, está fresquito, digamos, todavía. Dicen que va a ser 28 grados hoy, acá nos han informado la gente del servicio meteorológico, vamos a ver si hay algunos que ya están preparando las bermudas y las ojotas, decían hace un rato. Vamos a ver.
Parece muy bien.
Muy bien. Bueno, Dante, ¿qué nos depara esta semana?
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad el tema de los índices de precios del consumidor, porque la semana pasada hicimos una especie de relevamiento sobre los valores que estaba dando tanto la DEIE, que es el Instituto de Estadística e Investigaciones Económicas Mendoza, como el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística de la Nación, y el IPC-CABA. ¿Por qué el IPC-CABA? Porque es el organismo que ha tenido una determinada regularidad con el tema de las mediciones, tiene una metodología muy parecida a la del INDEC. Bueno, casi todas las organizaciones que se dedican a este tipo de mediciones tienen una metodología muy parecida a la del INDEC. Pero lo interesante de ver esto es, no es solamente el índice general, que determinó para el INDEC 1.4, para CABA 1.6 y para Mendoza 2 puntos, con respecto al incremento de precio con respecto al mes anterior. Sino la composición. A ver, digo, cuando uno mira que indicadores como salud, vivienda, alimento, educación, superan el 2% en promedio, ¿no? Está más allá del 2%, claro. Es realmente para tomarme en cuenta que ese número general está traccionado hacia abajo por algunos elementos del que componen la canasta que han tenido depreciación de sus valores, como por ejemplo la ropa y los paquetes turísticos, ¿no? A ver, ante la no demanda de algunos servicios de turismo, tanto como transporte como hoteles, el precio lo fueron bajando, claro, hasta para lograr, digamos, un determinado volumen de clientes que le permita tener al menos cubierto algunos gastos.
Claro, y como es parte del número general, hace que tire para abajo, como vos decías.
Exacto, claro. Y lo mismo pasa con la ropa. O sea, ya sabemos todos, básicamente, por ejemplo, en Mendoza, que el hecho de ir a comprar ropa a Chile hace que las empresas de textil o las empresas que se dedican a comercializar textiles en Mendoza han tenido una retracción a la venta y han tenido de alguna manera que acondicionar los precios de sus productos para lograr algún nivel de venta que le permita al menos cubrir los costos.
Dante, ¿y ahí las liquidaciones de fin de temporada juegan de alguna manera también?
Mira, la liquidación de fin de temporada o los 2x1 que te plantean los supermercados generalmente siempre tiene alguna pizca de engaño, porque te suben el precio una semana antes y te dicen, bueno, te hacemos un 20% de descuento y en realidad vos estás pagando el mismo precio que había un tiempo atrás, un mes atrás, 20 días atrás.
Y uno chocho comprando calzoncillo largo en septiembre, ¿te das cuenta?
sí, yo creo que a veces, es producto de la estrategia de marketing de cada empresa, de cada cadena de supermercados, por ejemplo, ¿no? Como alguna que te asegura que vas a tener precio constante hasta el año que viene.
Claro, lo charlábamos la semana pasada.
¿Sí? Exacto, eso determina que el índice de precio al consumidor de estos tres organismos, si bien tienen un comportamiento en el número final, un valores distintos, la tendencia es la misma, sobre todo cuando mirás estos rubros, como alimento, vivienda, salud, transporte, educación. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en realidad cuando vos estás en tu casa, los gastos que vos tenés básicamente, ¿cuáles son? Alimentos, la educación, la salud, o sea, si tenés una situación donde tenés que recurrir en forma reiterada a algún centro de salud y comprar medicamento, esto te va a impactar en el bolsillo, básicamente.
Es lo que no podés esquivar, digamos.
Exacto, aquellas cosas, esos gastos que no podés, digamos, definir para otro momento. Claro. Son gastos que los tenés que hacer sí o sí, la alimentación, básicamente. Hemos visto que desde que se unió este gobierno hasta ahora, el tema de los incrementos de alimentos supera más del 70-80% en algunos casos.
Claro.
Entonces, esto implica que el combate a los precios no ha logrado ser efectivo. Porque si esta es la base con la que tenemos que empezar a mirar el mes que viene, ya tenemos una base de 2% en estos rubros que son importantes, digamos, desde el punto de vista de lo que es el diario vivir de la familia. Uh-huh. Entonces, no nos augura que el combate a la inflación se esté ganando esa batalla. A lo sumo podemos decir que la estamos empatando, pero no ganando.
Y Mendoza en el acumulado ya llegó al 17%, ¿no?
En el caso de...
Más o menos, yo veía algunos números.
En el de Cava ya está casi el 17%, bueno. El INDEC está en un 15% y Chirolas, y por lo tanto, una medición más, ya supera en algunos casos de la Cava, superaría el 17%, y el INDEC estaría ya en el 17% por
claro,
un poco más.
Tendría que quedar en cero de acá a fin de año para cumplir el pronóstico del gobierno, digamos.
Exacto. Y eso implica que, va a seguir la política monetaria del Banco Central, de restricción de pesos en el mercado, porque no hay otra opción, ¿no? Si hubiera más pesos en el mercado, seguramente los precios seguirían subiendo, claro, con mayor intensidad de lo que están subiendo actualmente.
Bien, bueno.
Así que ese es un tema para seguir de cerca, creo que es un tema que tenemos que estar mirando no solamente los economistas, sino todos, incluso las amas de casa lo ven todos los días en su casa, ¿no? En las compras diarias que realizan.
Sí, no hace falta que se los diga el IPC, ni el INDEC, ni la DEIE, digamos, la quien hace las compras sabe cómo viene la mano, digamos.
Sí, eso está claro que, digamos, la situación de los precios a nivel local, a nivel de la nación argentina, no han sido dominados. Esto, y esto es una tendría que ser una preocupación no solamente para el gobierno nacional, sino también para el provincial, porque si vos ves que era 1.6, 1.4 a nivel de la Cava y el DEC, y Mendoza por segundo mes da 2%, claro, te está indicando que en algún momento, en algún proceso, Mendoza tiene una aceleración mayor a la que tiene el promedio nacional o el promedio de Ciudad de Buenos Aires.
Lo interesante de estos datos, muchas veces hemos hablado del rol de los medios, Dante, en las columnas, lo interesante de estos datos es que por más que los medios quieran titular o dibujar o darle una vuelta para blindar la información, lo que decíamos recién, ¿no? El ama de casa sabe muy bien, o el amo de casa sabe muy bien cuáles son los precios. Entonces, por más que se quiera, es un contacto tan directo con la realidad que...
Seguramente lo que estamos planteando aquí, la gente ya lo vive diariamente, y lo sufre, no claro, lo vive, lo sufre diariamente. Entonces, me parece que es simplemente reafirmar alguna posibilidad que tiene la gente de confirmar que el tema de precios no ha sido dominado todavía. Uh-huh. Y que es una preocupación, que tendría que ser una preocupación constante en el gobierno, porque en realidad cuando estaban en campaña se planteaba que el tema de la inflación iba a ser un problema. Uh-huh. Y hoy tenemos la mitad del año 16. El año 16 fue 40% y hoy estamos en la mitad del año 16, o un poquito más de la mitad, y es la misma inflación que dejó Kicillof al retirarse del gobierno anterior.
Claro, ahí está.
Entonces, con un agravante, que es el endeudamiento.
Bien, bien. Bueno, Dante...
Ahora digo, esto de endeudarse está bien, pero después hay que pagar, como todo. Si vos vas a un banco y tomás un crédito, lo tenés que pagar.
Sin duda.
No podés pensar que, bueno, me van a tomar en cuenta que me quedé sin empleo. No, el banco va a decir, yo necesito cobrar mi acreencia, así que veamos cómo me lo va a pagar.
Claro, claro. Y bueno, lo hemos hablado varias veces. Muchas veces estoy endeudando al gobierno que sigue, ¿no? En la mayoría de los casos, diría.
En la mayoría de los casos, sobre todo con títulos, ¿no? Con claro, títulos de deuda que dicen, bueno, te pago los intereses y dentro de 4 o 5 años empiezo a pagar el capital.
Lo bueno de ese que vamos a tener que pagar a 100 años es que, bueno, ya no vamos a estar ni vos ni yo, entonces, bueno, sufrirán otros.
El de los 100 años. Seguramente, bueno, el tema de los 100 años es un gran tema. Y el otro tema que me gustaría poder explayarme hoy es el tema de las campañas políticas. Ya se relanzaron las campañas políticas, en realidad la que hemos visto con más actividad es Unión Ciudadana. Yo creo que lo de Unión Ciudadana está más ligado al tema de que las encuestas en la provincia de Buenos Aires no le están dando como esperaban, que se nota una clara polarización entre el gobierno nacional y Unidad Ciudadana, encabezado por Cristina Kirchner, y este dato no es menor para Unidad Ciudadana, y por lo tanto ha salido a las calles a buscar el voto de aquel que, como decía en su carta y como lo dice habitualmente Cristina Fernández de Kirchner, que dos de cada tres personas no votaron el modelo económico de Cambiemos. Entonces recurre a ese voto. Lo cual hace que tengamos hoy las demás fuerzas en una especie de expectativa, de alguna manera expectativa, no sé si positiva llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque las otras fuerzas han quedado al margen. La discusión hoy está entre el oficialismo y la Unión Ciudadana. ¿Por qué? Porque Unión Ciudadana salió en Buenos Aires, está por fuera del peronismo. No pasa lo mismo en Mendoza, donde Unión Ciudadana está dentro del peronismo, por lo tanto es una fuerza que integra el PJ o Somos Mendoza y le da mayor volumen a nivel electoral al peronismo en la provincia de Mendoza.
Con algunas sorpresas en la provincia, ¿no? También en lo que es el distrito, el primer distrito, toda la zona norte de la provincia, donde a Unidad Ciudadana le fue muy bien en la interna, digo.
Exacto, la interna le fue muy bien en primer y tercer distrito. ¿Por qué? Porque en realidad representaba lo que la mayoría del votante planteaba desde el punto de vista de su enojo con el gobierno, tanto provincial como nacional. Creo que Cornejo tiene un problema de aquí a la selección de octubre, que es cómo reacciona el electorado en función de las medidas que tome a nivel nación.
Claro.
No tanto en función de lo que tome, las medidas que tome Cornejo. En realidad, cuando uno mira un poquito y hace un análisis más profundo, Cornejo tenía un comportamiento parecido al de Macri, sobre todo en el endeudamiento.
Claro.
La provincia se ha endeudado en dólares en un valor más que interesante.
Sí, sí.
Y entonces eso lo dijimos también hace un ratito, o sea, eso va a ser un problema no para el gobernador actual, sino para el que lo suceda, ¿no? Y para incluso para el que lo suceda. Porque es una deuda en dólares que se va a pagar en el 2022, 2023 y 2024 el capital. Mientras tanto se paga nada más que los intereses, que son en promedio unos 42 millones de dólares por año. Entonces, digo, la campaña política se relanzó y está encabezada las acciones por Unidad Ciudadana, porque en realidad las encuestas no le dan los números que ellos pretendían y el gobierno se siente tranquilo porque ahora puede discutir algo de economía, puede discutir porque algunos números empiezan a tener una especie de rebote técnico y a marcar alguna tendencia positiva. Si bien esa tendencia es circunstancial o parcial, porque cuando uno mira los datos generales se da cuenta que todavía sigue en un proceso de retracción algunos sectores, como el tema del cemento o la industria automotriz, pero bueno, los primeros números que se están entregando para este primer semestre dan un cierto alivio al gobierno nacional.
Dante, ¿vos ves que el tema Santiago Maldonado le puede jugar en contra electoralmente al macrismo?
No sé, yo creo que se está diluyendo ese tema. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno ha tenido, a través de su asociado más importante, que son los medios de comunicación masivos, una, digamos, licuar un poco la problemática con distintas versiones, que no está, que está en Chile, mataron los mapuche, bueno, una serie de versiones que son tan inverosímiles como a quien que las plantea, porque me parece que el tema Maldonado, si bien es una preocupación para organismos internacionales y para gobiernos extranjeros, parece ser que para el gobierno nacional no es un problema. Actualmente, no vamos a ser sinceros, las principales autoridades de la nación de este tema han hablado lo mínimo e indispensable, no han hecho ningún tipo de acción o han tomado alguna actitud que marque una preocupación verdadera por el caso.
No, tal cual. Parece que no tiene pensado tirar a una ministra por la ventana, Macri, parafraseando a la propia Bullrich, que dijo que no iba a tirar.
No, y además se refuerza la teoría de Leopoldo Moró diciendo que esto es un arreglo entre Gendarmería y el gobierno para que la pericia por el caso Nisman dé una versión distinta a lo que hicieron los distintos peritos de la corte, de las partes, donde, sobre todo de la corte, diciendo que no había indicios de asesinato, sino de suicidio, más que nada.
Sí, sí.
Y esto, digo, el peritaje de Gendarmería seguramente algún costo tiene que tener para el gobierno nacional, porque todavía, si bien no está definido, no dice claramente Gendarmería esta situación, pero da a entender que hubo la posibilidad de un asesinato. Así y yo creo que esto refuerza la teoría de Moreau, donde él planteaba que había un acuerdo entre el gobierno y Gendarmería para cambiar la tendencia de los informes de las pericias en este tema de Benisman. Y bueno, hoy se ve que tiene cierto asidero lo que ha planteado Moreau.
Y están ahí.
Así que bueno, yo creo que es un problema serio para el gobierno si aparece sin vida Maldonado.
Claro, ¿y en qué circunstancias, ¿no?
¿Y en qué circunstancias?
Sí, sí, sí. Ahora están con la teoría del ahogamiento también, el piedrazo.
Y es muy lamentable para la familia Maldonado tener que vivir toda esta etapa donde se lo demoniza a la persona que ha desaparecido, ¿no?
Tal cual.
Y lo demoniza no solamente la sociedad, lo demoniza el gobierno.
Lo demoniza el gobierno y los medios aliados, claramente.
Y los medios aliados, exactamente.
Exactamente.
Así que bueno, ese es un problema que me parece que depende de lo que acontezca de acá hasta las elecciones, puede impactar de forma positiva o negativa. No digo positiva porque sería un error, que no lograra impactar al gobierno, o sí impactaría si lo que te planteaba hace un rato, que apareciera sin vida Maldonado.
Igual este impacto podría ser a nivel Buenos Aires, no creo que a Cornejo se lo involucre con la situación, no creo que influya en Mendoza, digo.
Sí, pero también hay que mirar mucho que la gente joven, cuando uno mira las encuestas y mira las tendencias, la gente joven tiene una fuerte inclinación a estos temas de las características de Maldonado, del tema de la pérdida de lo que son medidas de tipo sociales, incluso ambientales. Si vos mirás el electorado de Cristina, entre 18, 16 y 25, 30 años, es muy fuerte.
Mira.
Es muy fuerte. Supera ampliamente a Cambiemos. Cambia, entonces, y esa tendencia va mutando hacia personas que tienen más de 50 años, que tienen una visión distinta y que miran a Cambiemos como una opción mucho más valedera que Unidad Ciudadana.
Mira. Está bueno el dato. Bueno, Dante, querido, como siempre, un gusto.
Lo mismo.
Lo reencontramos el lunes que viene. Abrazo grande.
Dale, un abrazo.
Chau.
La palabra de Dante Moreau, nuestro columnista de asuntos económicos, que hoy también hacíamos un pequeño análisis de lo que tiene que ver con el relanzamiento de las campañas. Vamos a hablar un cachito de eso más tarde también. Está todo lo que tiene que ver con el relanzamiento de las campañas de Mendoza. Y bueno, es inevitable tocar un poquito el tema de Maldonado. Lo vamos a profundizar en el día de hoy porque hay información que ha estado surgiendo el fin de semana. Muy bien, 50 pasan de las 9. Nos vamos a ir a un tema musical y volvemos a completar las efemérides, Emi, ¿le parece? Dale. Vámonos.
Vamos a bailar para cambiar esta